Esta tarde se va a dictar en la Universidad de Montevideo una conferencia sobre las relaciones entre idioma y cultura en China. La encargada de la disertación va a ser la licenciada Yufei Taizan, quien nos acompaña esta tarde. Bienvenida. ¿Cómo le va?
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Yufei Taizan tiene 31 años, nació en China, es ciudadana legal uruguaya. Sus primeros 4 años de escuela los realizó en su país natal y después siguió sus estudios en Uruguay. Es psicóloga, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Realizó una maestría en dirección de empresas en la Universidad Católica y es profesora de chino en la Universidad de Montevideo y en el Colegio Santa Rita. Hace trabajos de traducción e interpretación simultánea. Además, realiza trabajos de asesoramiento en proyectos comerciales con China como un mercado. También es responsable del Departamento de Turismo de la Asociación China del Uruguay. Y además del español y del chino, también habla inglés, francés y portugués.
Bueno.
Bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
¿En qué ciudad naciste en China?
En Yixin, la ciudad de Yixin.
¿Dónde está?
Está a unos 250 kilómetros de Shanghái, para que se ubiquen, ¿no?
Uh-huh. Correcto, la referencia a Shanghái.
La referencia a Shanghái. Vale. Si yo digo Yixin, en general las personas se pierden, no tienen ni idea dónde está. Uh-huh. Y China es muy grande.
Claro.
Así que...
Una Shanghái que no ha dejado de crecer un solo minuto.
Ni un solo segundo, diría yo.
Ni un solo segundo.
Sí. Hace poquito estuve en la Expo. También con una empresa, haciéndoles un poco de asesoramiento en el tema de los contactos con los empresarios allá. Así que vengo de ver de cerca el crecimiento y la actualidad de Shanghái.
¿Cómo está la Expo?
La Expo enorme, inabarcable, imposible de recorrer toda. Enorme,
enorme. Enorme que varias manzanas.
Sí, tenés ómnibus con paradas, calles con nombres propios, o sea, impresionante.
¿Está Uruguay presente?
Está Uruguay presente con su stand.
Uh-huh. ¿Y sus carnes? Y
tiene las carnes, ¿sí? Tiene un restaurante, Uruguay uh-huh. Lainac, puso un restaurante con uh-huh. carne directamente importada de Uruguay. Y uh-huh. los chinos aparentemente la disfrutan mucho y les gusta.
Mira, ¿cómo fue tu llegada al Uruguay uh-huh. Con tu familia?
Y bueno, a ver, con 9 años era complicado, ¿no? Yo llegué sin saber otro idioma que el chino. Entonces llegué, me inserté en la escuela rápidamente, porque mis padres no querían que yo me atrasara ningún año.
¿En la escuela pública?
En la escuela pública.
¿A qué escuela ibas?
Mira, no sé el número, está en la calle Simón Bolívar. Ajá. No sé si saben cuál es.
Bueno, la escuela... ya lo va a decir un oyente.
Linda, diría yo, o sea, la recuerdo con cariño.
Uh-huh. Y, bueno, llegaste, eras una niña que hablaba chino.
Solo chino. O sea, me decían hola, yo me acuerdo de una de las anécdotas que suelo contar es que llego, le digo a la gente hola, muy feliz a los 2 días de que había aprendido a decir hola, y un vecino agarra, me mira, medio pícaro, y me dice, ¿cómo estás? Entonces, ahí yo me quedé en blanco y dije, ups, ¿y ahora qué le digo? Y bueno, así que difícil, pero acá estoy.
¿Y aprendiste de forma natural, conviviendo en la escuela, escuchando el idioma, español?
Sí, mira, al principio tenía una maestra particular que lo que hacía era ayudarme a hacer los deberes para poder cumplir con la formalidad de la escuela, ¿no? Pero no tengo muchos registros del tránsito que hice, desde no poder hablar nada con mis compañeros hasta poder charlar, jugar con ellos, saltar, qué sé yo.
Claro.
No tengo recuerdos, pero...
Claro. ¿Será que la comunicación es mucho más que un idioma?
Y sí, porque...
Lengua. Los niños se entienden.
Sí.
A través del idioma universal también.
Sí, el lenguaje corporal, lo paraverbal, el gesto, ¿no? De que me quiero lavar las manos, entonces es así el gesto. O quiero tomar agua, esas cosas, me uh-huh. manejaba.
Uh-huh. ¿La comunidad china en Uruguay es una comunidad unida o más bien dispersa?
Mira, en general la colectividad china es dispersa, diría yo. Más de lo que me gustaría, porque sin lugar a dudas la unión hace más a la fuerza, ¿no? De todos modos, nosotros tenemos lo que usted mencionaba de la asociación china, que es más bien hacia la interna de la comunidad, y una o dos veces por año hacemos algunas reuniones en donde nos juntamos, hacemos algunos espectáculos, programas, pero todo armado muy casero, ¿no? Muy como hecho por los chicos descendientes de la colectividad para la colectividad, con temáticas muy chinas, ¿no? Que muchos uruguayos capaz que ni conocen, como puede ser la festividad de la luna, ¿sí? Que es tipo acción de gracias para los estadounidenses, que es una festividad de la reunión para la familia, para la familia. Sí.
Claro, no comen pavo.
No comemos pavo, comemos torta luna.
¿Torta luna?
Torta luna, sí. Fue hace poquito, en general es en septiembre.
¿Y cómo es esa torta?
Mira, tiene muy poca masa, tiene mucho relleno y el relleno es como una pasta dulce. Hay de distintos sabores, o sea, hasta se le puede poner huevo y esas cosas, semillas, cosas raras para ustedes.
Muy bien, una... A veces se habla de la cocina china, hay muchas cocinas chinas, ¿no?
Sí, hay muchos estilos.
Mucha región,
claro. Los estilos son por regiones, al igual que los dialectos. O sea, los dialectos también son por regiones. Como que China siempre históricamente se caracterizó por la diversidad. Entonces, fue el primer emperador el que unificó el territorio chino, que estaba dividido en 8 reinos. Entonces, recién ahí se dio, por ejemplo, la primera unificación de la escritura.
Ajá.
Entonces, digo, hablando...
¿Ahí vino el mandarín?
No, el mandarín es hasta posterior. Ajá. O sea, una cosa es, en el chino tenemos que diferenciar lo que es la pronunciación, que en general le podemos decir dialectos, y la escritura. Yo recién les dije que lo que se unificó fue la escritura china. Después, en cuanto a dialectos, también es por regiones, o sea, la pronunciación de eso que nosotros escribimos puede variar de región en región. Y el dialecto oficial es el mandarín.
Claro. ¿Y ese es el más hablado en el país o no?
Simplemente
es el oficial.
No, la gente tiene el oficial, que es el que se enseña en las escuelas, y después, a nivel más de entre casa, pueden hablar el dialecto local. Entonces, hablan en general, los que tienen formación académica, o sea, los que fueron a la escuela, estudiaron y eso, tienen los dos dialectos, digamos, y para los actos oficiales, para todo lo demás, es el mandarín el que se utiliza.
Claro. En general, ha sido parte de la cultura, de la historia de China, que las familias chinas sean familias pequeñas, de pocos hijos, de uno o dos hijos. ¿O eso ha cambiado o está cambiando?
No, en general, depende a cuánto nos remontemos, ¿no? O sea, si nos remontamos a la antigüedad, donde no había control de natalidad, era difícil tener familias pequeñas, ¿verdad? Después, durante, si se quiere, la primera mitad del siglo XX, en realidad lo que se impulsaba era tener muchos hijos para que haya mucha mano de obra, porque China es un país de tradición agrícola, por lo tanto la mano de obra para trabajar la tierra era muy importante, entonces impulsaba tener muchos hijos, hasta que en un país comunista el peso de la población, digamos, el peso para el Estado, ¿no? De lo que puede significar una población muy importante, hizo que se impulsara la política del hijo único.
Directamente, el hijo único.
Hijo único.
Hoy en día, ¿fue tu caso?
No.
¿Salieron de la regla?
Más o menos.
¿Un hermano?
Tengo dos hermanos.
Dos hermanos.
Sí, pero uno es uruguayo. Cuando yo era muy chica, mis vecinos decían que yo era como la extra, me decían de apodo extra, porque mi mamá quedó embarazada tipo 2 meses antes de que se oficializara la política de hijo único en la ciudad mía natal. Entonces, como que me salvé por un pelo, entonces soy la extra, la segunda hija extra.
Muy bien. ¿Y tenés una hija uruguaya?
Tengo dos hijos uruguayos.
Ajá.
Tengo un varón y una nena.
¿Qué tienen?
Que tienen, el varón tiene 12 y la nena tiene 8.
¿Y ellos hablan chino desde...? ¿Desde chiquitos?
El tema del idioma va mucho en cuanto al entorno, ¿no? Por ejemplo, mi hijo cuando entró al jardín, que estaba, o sea, ante el jardín solamente en contacto con nosotros, hablaba solo chino, no hablaba español. Ah. Casi nada, la maestra se quería morir, ¿no? Me decía, ¿y cómo hago para comunicarme
con él? Bueno, tu esposo es chino.
Mi esposo es chino, sí. Entonces, después salió del jardín hablando solo español. Pequeño problema.
Y ahí el problema fue al revés.
Claro, ahí el problema fue cómo hago ahora para que retome el idioma, estando, por ejemplo, ahora 8 horas en la escuela en contacto con el español, la televisión en español, complicado.
Uh-huh. Hablando de la lengua, uno de los primeros escollos que se le presenta a un uruguayo cuando se acerca al chino es no encontrarse con el alfabeto, el latino, sino con caracteres que encierran conceptos. ¿Es así? ¿O algo parecido?
Es así y algo parecido. Como yo les mencioné antes, el chino tiene por un lado la escritura y por el otro lado la pronunciación. Por lo tanto, para el que se acerca al chino, tiene que aprender al mismo tiempo 2 sistemas. Uno, el sistema de escritura formado por trazos y después componentes semánticos, o sea, que tienen que ver con un significado. Y por el otro lado, tienen que aprender el sistema fonético, que es el sistema pinyin. ¿Sí? El sistema pinyin utiliza letras del abecedario occidental, si se quiere, o sea, la A, la B, pero con una pronunciación bien diferente, y a eso hay que agregarle la dificultad de que cada sílaba puede llevar 4 tonos diferentes, cada uno con un significado propio.
Es decir, están las 5 vocales, pero en realidad son como 20, porque se pronuncia...
Y son más, porque son 6 vocales con 4 tonos posibles, se complica un poquito.
Es un poco complicado.
Sí.
Es decir, que se encara diferente la enseñanza del chino que la enseñanza del español.
Primero, creo que hay que poder desestructurar a los estudiantes, ¿no? Decirles, miren, están frente a algo bien distinto, entonces a dejar de lado los esquemas que traen de antes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, estar abiertos a recibir información diferente, estar abiertos a estructuras de oraciones diferentes. Si se puede lograr eso, se ayuda bastante.
Uh-huh. Y en cuanto a la oralidad, al adaptarse al sonido del chino.
Bueno, yo siempre le digo a los alumnos que el sordo es mudo porque es sordo. Entonces, si el sonido no existe en tu mente, tú no lo puedes pronunciar. Entonces, yo siempre les digo también que tienen que poner los CDs a lo loco, me dicen sí porque parecemos locos, en sus casas mientras están en sus actividades cotidianas, y de a poquito hacer que la mente se acostumbre a ese sonido para después recién poder reproducir ese sonido que antes no existía.
¿Qué es un sonido con sentido? Que es como una música. Los idiomas son como música también.
Sí, y si le sacas la musicalidad, mucha gente dice que los chinos cuando hablan parece que se están peleando. Entonces, también...
Es verdad eso, ¿no? Si están enojados, ¿qué le pasa que hablan así? No están enojados.
No están enojados, no.
Bien, yendo al tema de la conferencia de esta tarde, hoy a las 19, allí en la Universidad de Montevideo, ¿dónde encontramos los lazos entre la cultura y el idioma en China?
Bueno, para empezar, el idioma es el vehículo por excelencia de la cultura, ¿verdad? A través del idioma nosotros transmitimos no solamente la denominación de los objetos, sino también la denominación de conceptos abstractos, como por ejemplo sentimientos, ¿sí? Conceptos, ideología, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí, para mí por lo menos, es obvia la relación que puede haber entre un idioma y una cultura, ¿no? Y hay muchísimos elementos de lo que uno dice que va más allá de la letra. Solo por poner un ejemplo, capaz que muy cotidiano para ustedes, si ustedes dicen, che, vamos a juntarnos a tomar unos mates, no es el simple hecho de tomar un tecito, como puede ser, ¿no? Un matecito por ahí, no. Es juntarse, hacer un intercambio de amistad, hacer un intercambio de la cotidianeidad, compartir algo juntos, ¿verdad? Entonces, en el idioma uno transmite sin querer muchos elementos culturales. Y un buen ejemplo del idioma chino para estas cosas pueden ser palabras que de repente no tienen una traducción literal del chino al español, porque son conceptos que de repente son, no es que no exista en español, sino que es mucho más importante para la cultura china tener una palabra exclusiva para designar ese tipo de afectos o de conceptos, ¿no? Yo creo que por ahí uno puede de repente tener una vaga idea, un acercamiento a lo que decimos de que un idioma tiene un vínculo muy estrecho con la cultura.
Claro. ¿Hay, por ejemplo, distintas maneras de denominar al arroz?
Sí, tenés una manera para decir el arroz, el grano de arroz crudo, después está el arroz cocido, son diferentes. Sí. Y después tenemos también un plato que es como para el desayuno, que es como una sopita de arroz, que acá no existe, por ejemplo, y es muy difícil transmitirles aquí mediante palabras, y es algo que nosotros solemos comer y para nosotros es cotidiano, por ejemplo.
Claro. Muy bien. ¿Los chinos que llegan al Uruguay se adaptan también a las costumbres de estas tierras? ¿Toman mate?
Bueno, eso depende de...
¿Asan carne?
Depende de qué tanto tiempo se queden acá. En general, la gente que llega, de lo primero que se queja es de que no están habituados a la comida de acá. Entonces, a lo que recurren es a cocinar en sus propias casas, a comer poco afuera, que en China la oferta gastronómica es enorme y todos los restaurantes están llenos por la cantidad de demanda que hay. Y acá, ni siquiera para cocinar en casa, siempre se consiguen los ingredientes necesarios, ¿no?
Mucha gente así se que lo sufren trae un poco en eso.
Sí, todo creo que es en lo que más se sufre. O sea, para un lado y para otro, los uruguayos que viajan a China, ¿no? Y los chinos que viajan a Uruguay. Lo primero que se sufre creo que es la comida. El tema de los hábitos es bien cultural.
¿Y lo encuentran un poco vacío a este país de gente?
Sí. Sí, he tenido distintos comentarios al respecto. Algunas personas me dicen que trabajar en Uruguay durante 5 años es acercarse a pasos agigantados al Alzheimer, por la paz, o sea, por el ritmo que hay en Uruguay, ¿no? Pues hay gente que me dice, qué tranquilidad, qué espectacular esto, poder estar tan tranquilos y no ir al parque y tener que estarse codeando con todo el resto de las personas, ¿no? O sea, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Hay gente que está más acostumbrada y le gusta más el ritmo bum 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 todos los días. Hay gente que disfruta de esto realmente.
He escuchado decir, a ver si esto es así o no, de gente, empresarios que han negociado con empresarios chinos.
Complicado.
Que no es sencillo, y sobre todo que nunca es rápido, que también que todo lleva su tiempo, que ganar la confianza lleva su tiempo. ¿Es así?
Es así. Justamente cuando yo hice el MBA, que toqué todavía defender la tesis, la tesis es sobre el impacto de las diferencias culturales en el comercio internacional. Y uno de los puntos que yo menciono en la tesis es justamente que la cultura occidental es una cultura que está más orientada al acuerdo. O sea, sentarnos, firmar el acuerdo, lograrlo rápidamente y pasar a otra cosa. Mientras que los chinos son una cultura, los chinos y los orientales en general, son culturas de orientación hacia el vínculo. Entonces, no es sentarse, conversar de te lo vendo a 2, te lo vendo a 3, te lo vendo durante 6 meses y después te renegocio el precio y punto, sino de sentarse, conocerse, saber cómo vivís, saber cuál es tu familia, con quiénes te vinculás, saber qué hace tu empresa, no solamente cuánto de ese producto vende, a pesar de que puede ser importante, ¿no? Entonces, establecer un vínculo que de repente no sirve para lo inmediato, pero que sí sirve para establecer una relación a largo plazo, ¿no?
Ahí está la diferencia.
Claro, con apoyo en la amistad y la confianza.